¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. 9 de la mañana, 2 minutos. Esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública, todos los días en esta franja, 9 de la mañana a 10 de la mañana, para tertuliar, debatir, intercambiar ideas y opiniones en torno a asuntos de actualidad. Todos los diputados y consejeros de Junts per Cat levantados y aplaudiendo el discurso reivindicativo de Quintorra, mientras la gran mayoría de los miembros de Esquerra hacían prácticamente lo imposible por no cruzar miradas con sus socios de gobierno y evitaban levantarse del escaño para apoyar al presidente. Hay una imagen que pueden ver hoy en los diarios nacionales que es evidente y que refleja esto que les estoy contando, con un vicepresidente del gobierno, Pere Aragonés, que prácticamente no tiene la mirada totalmente perdida en ese momento. Esta imagen, como digo, resume casi como ninguna otra el divorcio ya prácticamente consumado entre Junts per Cat, o lo que es lo mismo, la posconvergencia, y los republicanos. El desencuentro quedó patente en la reunión de la mesa del Parlamento que asumió la inhabilitación de Quintorra como diputado. Los dos representantes de Junts per Catalunya se quedaron solos frente a los dos de Esquerra, los otros dos de Ciudadanos y un miembro del PSC. Los republicanos pidieron ayer públicamente a Torra que se dejara de desobediencias estériles y de alimentar relatos mágicos. Otro asunto: el Partido Popular exige, junto a Ciudadanos, que el Congreso investigue el encuentro entre el ministro Ábalos y la número 2 de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas. Ya saben que el ministro de Transportes mantuvo un encuentro en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que, como saben, también tiene prohibido pisar suelo español al pesar sobre ella sanciones de la Unión Europea por delitos de lesa humanidad. Coincidía, lo recordarán sin duda, esta entrevista entre el ministro y la vicepresidenta venezolana con la visita a España del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En Asturias, el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, va a presidir hoy por la tarde la reunión entre los 7 grupos parlamentarios que componen la Junta General del Principado para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica de las comunidades autónomas en el marco de la Mesa para el Estudio de la Financiación Autonómica. La portavoz del Partido Popular, Teresa Mayada, ha reiterado este lunes el rechazo de su formación a la pretensión de igualar Asturias al resto de comunidades al alza, y ha pedido que el nuevo modelo atienda el envejecimiento y la dispersión de la población. Desde Ciudadanos, su portavoz, Laura Pérez Macho, ha señalado que su partido apoyará la postura de Barbón siempre que ésta pase por defender los intereses de Asturias y la igualdad entre territorios. La portavoz de Podemos, Lorena Gil, ha señalado la necesidad de que el nuevo modelo atienda particularidades de Asturias como la huella de contaminación o la ausencia de infraestructuras. Ángela Ballina, de Izquierda Unida, dice que entre los objetivos de la nueva negociación debe estar el no perder financiación y lograr además que sea suficiente para cubrir las necesidades específicas de Asturias. Por parte de Foro, su portavoz, Adrián Pumares, acudirá a este encuentro de hoy martes defendiendo que cualquier reforma del sistema de financiación debe garantizar los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad entre españoles y entre territorios. Y la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, va a acudir a esta reunión para defender que las autonomías son uno de los grandes problemas que lastran España. Dicen que en Vox que no convergemos con el resto de los partidos, que no convergen con el resto de los partidos para proponer medidas que perpetúen este estado de las cosas. Y otro asunto: mañana en el Parlamento Europeo, en Bruselas, hay una sesión plenaria con el único objetivo de aprobar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para que pase, el acuerdo necesita únicamente una mayoría simple. Se espera que sea un mero trámite, ya que la semana pasada la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales, que se encarga de seguir este tema, dio su aprobación preliminar por 23 votos a favor y 3 en contra. El último trámite burocrático llegará el jueves. Los jefes de gobierno y de Estado de los países de la Unión darán su respaldo final al acuerdo del Brexit. El proceso se hará por escrito y solo se necesita una mayoría cualificada para que la salida del Reino Unido el próximo viernes, día 31 de enero, se haga definitiva. Son las 9 de la mañana y 6 minutos. Hoy vamos a pedir opinión sobre estos asuntos a Alberto Rubio, Miguel Ángel Fernández e Hipólito Álvarez. Ya saben también, con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana, en este martes.
Muchas gracias a vosotros por la consideración.
Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias también por estar con nosotros. Y Alberto Rubio, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Muchas gracias también por estar con nosotros en el programa de hoy, con esas tres patas que planteamos ya en la introducción. Miguel, está claro el divorcio entre Junts per Cat, entre los restos de Convergencia y Esquerra.
Era, yo creo, la crónica de un divorcio anunciado. Las posiciones que tenían ambos con relación a el tipo de planteamientos hacia el actual gobierno, hay una serie de posiciones francamente diferentes. En cualquier caso, yo quería hacer un poco de memoria para que la gente se acuerde de por qué ahora mismo nos vemos en esta circunstancia. Porque a mí desde el principio toda esta cuestión de la inhabilitación de Torra me pareció que era una cuestión banal. El hecho de que unos lazos amarillos, arriba o abajo, tenga que intervenir la Junta Electoral y la Junta Electoral lo eche. Y todo esto parece una tontería, porque realmente cuando se habla de que se salta uno la normativa de propaganda electoral por un lazo amarillo arriba o abajo, no creo que cambie. Y por otra parte también que el Torra y un cabezón de tres pares de narices, porque lo único que está haciendo es enfrentarse una vez y otra vez y otra vez, y está dándose de frente contra una pared. Entonces, en este momento en que hay un gobierno que lo que está planteando, y que vamos a ver si nos sentamos en una mesa todos y arreglamos las cosas por la de buenas, parece una barbaridad seguir perseverando en el error.
Hipólito.
Bueno, a ver, no sé, de momento, de la ley se dice que o se cumple o se cambia, ¿no? Y no se vulnera. Yo creo que estamos viendo en los últimos tiempos que varias cosas. Una, que la ley empieza a ser algo demasiado banal y demasiado vulgar, ¿no? Donde las normas que han servido para que tengamos una convivencia pacífica en los últimos 40 años, si nos gustan bien y si no nos gustan, pues no. Y entonces empezamos con esto, ¿no? Yo creo que sobre eso no hay discusión, es decir, en tanto en cuanto la legislación vigente pues lleve a la conclusión de que alguien pierde la condición de diputado, pues la pierde y se acabó. Puede gustar más o menos, ¿vale? pero es así. Que no nos gusta y que, como dice Miguel Ángel, es un tema banal, cámbiase la ley, pero mientras no se cambie, está ahí. El siguiente tema, más preocupante todavía y en línea con el comentario de Miguel Ángel, son estas declaraciones que han aparecido en los últimos tiempos. Bueno, primero, confusas y además falsas, ¿no? Hablando de que el ordenamiento jurídico europeo es no sé qué y que los tribunales españoles les tiran de las orejas. Y, hombre, yo creo que yo tengo una máxima, siempre la he tenido cuando he trabajado en equipo o en una organización, y es que a los míos los defiendo. Siempre, de cara al exterior, siempre. Luego dentro de casa puedo repartir a diestro y siniestro, pero los míos son míos. España es España, mis tribunales y mi sistema judicial lo defiendo a muerte en público, por supuesto, y ante el exterior, por supuesto. Y después, dentro de casa, haré aquellas modificaciones que me parezcan oportunas. O trataré de hacerlas, porque no olvidemos que el Poder Judicial, una de las bases de la democracia, y espero que lo siga siendo de la nuestra, es la separación de poderes. Y si no es así, pues habrá que hacer que lo sea. Y si alguien dice que existe una mezcla de influencia política, pues me da igual que sea en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado, o incluso en el Consejo General del Poder Judicial, pues modifíquese y cámbiese, que esas son las reglas del juego. Y esto enmarca lo que está sucediendo con Torra. Adicionalmente, en Cataluña, bueno, hay una expresión clásica que dice que se suele discutir en dos situaciones, en pobreza y en riqueza. En pobreza, porque existe la ambición de quién va a conseguir más, y en riqueza, porque uno siempre considera que ha conseguido menos de lo que le correspondía. En el caso de los independentistas, la pugna entre Junts per Cat, o Convergencia, o Pujol, o como se llame el que lo fundó, y Esquerra Republicana, pues están en una situación que no sé si es de pobreza o de riqueza, pero en cualquier caso existe una expectativa de pacto, negociación, incluso protagonismo con el presidente del gobierno de España, y que por lo tanto eso va a dar un espaldarazo electoral a una fuerza u otra en función de en quién se lleve ese protagonismo, al margen de la bandera de independencia. Entonces, todo esto, bajo mi punto de vista, es lo que marca la situación de Joaquín Torra.
Alberto.
Sí, por puntualizar alguna cosa que dijo Hipólito, cámbiese la ley. En España tenemos la santa costumbre de que depende en qué judicatura y en qué juez o jueza caiga la misma ley para que la ley sea blanco o sea negro. De ahí el control político que se intenta siempre tener sobre la justicia, sobre los jueces, que al final...
Un comentario, Alberto, y perdona que te interrumpa tan pronto. Vamos a ver, ya, cuando yo digo cambie la
temprano.
Ley... Cuando yo digo cámbiese la ley...
Te entendí perfectamente.
No me refiero solamente a la norma que se aplica por parte de los jueces. Probablemente haya que modificar algún tipo procesal o de selección en cuanto a los juzgados, para que eso que tú dices, que es cierto, y que sucede no solamente con los juicios, podríamos entrar en las administraciones concursales y la famosa lista que no se respeta, ¿no? Pero a lo mejor hay que cambiar esa ley más el régimen procesal e incluso el sistema judicial.
Te entendí perfectamente, Hipólito. Lo que pasa es que puntualizaba solo un hecho de que en estos momentos parece ser que la justicia en los últimos tiempos en España... No es que la política esté dentro de la justicia, sino que la justicia está muy politizada e interviene siempre en los momentos justos, donde, qué casualidad, siempre puede hacer daño a los mismos. Siempre. Dicho esto, con respecto a la justicia...
¿Te refieres al caso Gürtel?
No, me refiero a todos los casos que hay en estos momentos.
¿Cómo dices, a los mismos?
A siempre a los mismos. Y sabemos a quién me refiero,
o sea,
perfectamente.
Perjudica al Partido Popular.
Dicho eso también, lo de lavarse las cosas dentro de casa, si no te entendí mal, dentro de casa sería este país, ¿no?
España.
Sí,
no
sé, digo. Es que cuando entramos en la Unión Europea en temas de justicia, nos sometimos también a tribunales europeos que también dicen bastantes cosas que tienen poco que ver con dice la justicia española. Dicho esto...
Y luego corrigen, ¿no? Porque es lo que va a pasar ahora con Puigdemont.
No lo sé lo que va a pasar, si corrigen o dejen de corregir. Sé lo que está sucediendo y lo que suceda en el futuro lo veremos. En todo caso, en el tema de Cataluña... Yo creo que hay una autoinmolación del señor este. O sea, yo creo que estamos ante un necio en el mejor sentido de la palabra, necio. Y yo creo que están en la política del cuanto peor, mejor. Que viene muy bien al nacionalismo español para actuar de la misma manera. Cuanto peor, mejor. Y para la situación de Cataluña, que en estos momentos parece ser que podía tener unos visos de solución, de diálogo, etcétera, etcétera, pues bueno, se pongan todos los palos en las ruedas que sean posible, eso se dinamite, yo espero que no, yo estoy convencido de que va a haber elecciones en Cataluña, pero estoy convencido también que el sentido común de una parte del independentismo, en este caso Esquerra, lleva a la aprobación de unos presupuestos generales y en el verano, allá por el verano, pues que hagan elecciones en Cataluña, que vendrá muy bien para aclarar el panorama, aunque no creo que se vaya a aclarar mucho más o de manera diferente a como está ahora.
En definitiva, lo que tenemos que considerar, todo esto que pusimos encima de la mesa sobre las diferentes posiciones de la judicatura y demás, que estamos tratando de seres humanos, que por consiguiente la cuestión de esperar una objetividad de los tribunales, de los jueces, de la fiscalía, de todo esto, no lleva muy allá, puesto que en función de su situación económica, social y personal, tirarán hacia una parte o tirarán a otra. A mí lo que me preocupa fundamentalmente de todo esto, y que, y luego lo veremos con otro tema que vamos a ver a continuación, de que estamos perdiendo el tiempo en una serie de cuestiones que no son fundamentales para la vida de las personas comunes, y va siendo hora ya de que empezamos a este gobierno que tiene que ponerse a gobernar de verdad. Ya hizo algunas cosas con las cuales pues se puede estar o no estar de acuerdo, como el tema de salarios mínimos, como el tema de entrar a la cuestión de la legislación laboral y demás. En cualquier caso, y eso, lo que al conjunto de la población nos afecta, y no si el Torra este pone los lazos amarillos, o los quita, o los deja de poner. En definitiva, hay una normativa, esa normativa debe de cumplirse, y provocar un enfrentamiento por un quitamaya, un lazo amarillo, lo único que me parece son ganas de marear a la perdiz. En definitiva, lo que vimos todos desde el principio, un cabezón que se empeña en ir al enfrentamiento, eso no nos lleva a ninguna parte.
¿Hipólito?
Bueno, con ese cabezón es con el que reitera y no para de decir que se quiere reunir el presidente
de Es el presidente de Cataluña.
Claro, el presidente de
Mientras tanto.
Sí, pero no digo que no lo sea.
Porque hay unos cuantos cabezones más en este país y también se va a reunir con ellos.
Estamos hablando de este...
Perdóname, déjame, sin que sirva de precedente, déjame que te interrumpa.
Interrúmpeme. Siempre es un placer que lo hagas.
Quiero decir con esto que las instituciones tienen que establecer las relaciones entre ellas independientemente de que los institucionales se caigan mejor o peor.
Ah, no.
Porque por esa regla de tres no hablaríamos nadie.
No, y porque para ser presidente de ninguna comunidad no tienes que pasar un examen psicológico ni nada, solamente te votan.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que el respeto institucional debe estar más allá de las cuestiones personales, o de los prejuicios, y debe ser aplicable a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, independientemente de que gusten más, menos o regular. Y por lo tanto, si alguien representa, en este caso, a una de las 17 comunidades autónomas de España, pues lógicamente es el interlocutor válido para aquellas cosas que sean. Bien, ese es el primer punto. Segundo, me ha preocupado mucho, Miguel Ángel, me has dejado muy preocupado. Me has dejado muy preocupado cuando decías, y yo creo que quizá fue un lapsus, que esas decisiones judiciales dependían o pueden depender de la situación, has dicho, económica o personal de quien toma la decisión. Hombre, yo creo, y ya sé que la realidad a veces es la contraria, eso puede hacer pensar, yo estoy seguro que no era tu intención, pero puede hacer pensar a algún oyente de que estamos hablando de corrupción. Es decir, de que alguien toma una decisión, y perdona, Miguel Ángel, de que alguien toma una decisión judicial en función de, como has dicho, su situación económica. No sé exactamente qué quieres decir y sería bueno que lo aclararas, porque ¿qué quiere decir? Que si situación económica es precaria...
A nombres.
Bueno, bien, punto. Pues
tenemos ejemplos...
Por lo tanto, estás hablando de corrupción judicial. Bueno, bien, es un punto de vista. Hombre, yo confío que nos distanciemos.
Es un punto de vista, no hay sentencias sobre jueces,
sí,
prevaricaciones, sí, hay de sobre, todo en este país.
Hombre, sobre jueces sindicalistas, bueno, políticos,
pues eso. Me imagino que Miguel Ángel se refería a eso,
sí, de
que
estafadores son de compañías,
seres
de seguro,
humanos que también se pueden corromper.
De todo, hay sentencias sobre todo el mundo. Vale, bien, entonces en este caso, y claro, ahí la justicia debería actuar, porque además, vamos a ver, hay una cosa clara, si es de común y general conocimiento hasta el punto de que en una tertulia en Sama de Langreo existe esa certeza, coño, no sé a qué están esperando para actuar. Es decir, la Fiscalía del Estado, por cierto, absolutamente independiente hasta que se demuestre lo contrario, que se demostrará. Coño, debería actuar.
No, espero que la Guardia Civil no venga ahora mismo. Están aquí.
Aquellos funcionarios públicos que administran justicia y que toman decisiones, como has dicho tú, en función de sus necesidades económicas o personales. Deberían actuar ya, pero no la Guardia Civil, los GEOs.
No, si la cuestión, yo creo que para todo el mundo está suficientemente claro.
Joder, menos para la Guardia Civil.
Si tú estás, coño. Si tú estás en par...
A ver, es el lenguaje.
Corcholis.
Es el lenguaje.
Corcholis.
Acabo de decir un corcholis.
He dicho corcholis. Y además exista.
Centrémonos, señores.
Bien.
Por favor.
Me cachis la mar salada. Bien, digamos. Y evidente, el trato de favor que tuvieron determinadas personalidades, por ejemplo, si tú estás emparentado con la Casa Real, pues hasta escoger la cárcel a la que vas.
Sí.
¿No? Que además la legislación lo permite, pero eso no lo permiten si tú tienes el baldón de ser considerado un filoetarra, que entonces te manden al puerto de Santa María.
Claro.
¿Eh? O la diferencia entre cualquier persona que roba una gallina inmediatamente...
Bueno, te llamas Oriol Junqueras, te mandan a... o los Jordis te mandan a Cataluña y a los dos días estás en la calle.
Exactamente.
Bueno, me parece injusto.
Claro, entonces la cuestión...
Aparte de racista, ¿eh? Porque casi siempre suele ser la misma etnia la que acaba pagando.
Al final los robagallinas vamos todos a la cárcel rápidamente, mientras que los otros pues tienen una serie de privilegios. Y esa es la cuestión. Y el juez, cuando esté allí, que depende de la posición que tenga y depende de que duela la úlcera o que no y duela, está condicionado, como todos los seres humanos cuando juzgamos. Por esa razón, cuando yo planteo que es muy necesario que empecemos a discutir otra vez sobre lo bueno de mejorar esta Constitución, sobre lo bueno de cambiar algunas leyes, yo pongo permanentemente encima de la mesa que a la judicatura no la elige nadie. Deberíamos elegirla nosotros directamente y no que fuera una componenda donde entre ellos mismos amagüesten y se repartan los cargos.
Bueno, perdón.
Para muy ser, breve, por favor.
Para
no
ser
22,
juez, Hipólito. Que yo sepa... primero hay que hacer una oposición. Otra cosa son las posiciones de libre designación. Pero para ser juez hay que hacer una oposición y muy dura, ¿eh? Y muy dura.
Vamos a otro asunto, Hipólito. ¿Hay caso Ábalos?
Vamos a ver, mira. Este chaval, porque lo considero un chaval, es joven.
El chaval,
y
sí.
le queda un recorrido. Este chaval metió la pata. Es decir... es lo de siempre, o sea, cuando intentas hacer algo así, como que tal, coño, pues una de dos, lo haces, tiras para adelante, no se lo cuentas a nadie y se acabó. No, metió la pata, entonces, y encima, no solamente la metió, sino que encima hasta el corvejón, porque empezó a dar una versión, la otra, no sé qué, pim, pam, pum, pum. Coño, pero vete de frente el primer día. Pues sí, oiga, mire usted, me fui para allá y además conocí el plan de vuelo, sabía que ahora aterrizaba. Por cierto, que la ministra de Turismo se alojó esta semana en el mismo hotel que estaba yo y vamos, de Ábalos nada. Entonces, pues está claro, ¿no? Vale. Uno. Dos. ¿Está mal hecho? Sí. ¿Por qué? Hombre, porque esa legislación europea que nuestro querido llamado vicepresidente o uno de los cuatro o seis o vicepresidentes del gobierno dice que se tiene que someter a la cosa esta europea, a la tal... Pues resulta que cuando sí, sí, cuando no, no. Coño, pero vamos a ver, si hay normativa europea para aplicarla en el caso Junqueras o no sé qué leches, y ahora resulta que paga... Además que, por cierto, la Unión Europea, que lo has dicho tú, Roberto. O sea, no es que haya dicho que no pisen territorio europeo porque son narcotraficantes. No, no. Por delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad. Entonces, dicho esto, Ábalos, ¿hay caso Ábalos? Pues no, bajo mi punto de vista no. O sea, lo que tiene que hacer es decir, oiga, mire usted, metí la pata, no sé qué, tal, pum, se me fue la mano, no sé qué, no sé cuánto. ¿Que Delcy Rodríguez pisó territorio español? Por supuesto. Hombre, cualquiera que conozca el aeropuerto de Barajas lo sabe. Porque el territorio internacional, además, entre otras cosas, sobrevoló territorio europeo. Pero, además, la normativa que rige en los traslados internos del aeropuerto se rige por la normativa nacional. Es decir, las normas que se aplican son las nacionales, por lo tanto, es territorio nacional. Pero, caso Ábalos, mire, que pida perdón, que agache la cabeza y que siga, hombre, que lo que tiene que hacer son muchas otras cosas.
Alberto.
Sí, yo creo que a veces el problema que tenemos a veces con el Partido Socialista Obrero Español es tan que siente vergüenza de hacer política de izquierdas. Y como diría un amigo de algunos que estamos aquí, independientemente de nuestra lejanía ideológica, que se llama Isidro Fernández Rozada, decía en los momentos más complicados de Alianza Popular y en los momentos más complicados del PP, decía el traje nuevo, chaleco, corbata, mirada al frente y pa'lante. Y yo creo que esto tendríamos que hacerlo en política, es decir, están en el gobierno en estos momentos y tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Tendrán que hacer lo que tengan que hacer y no de manera vergonzante, como parece ser que sería el caso, ¿no? Porque a mí lo que sí me da vergüenza en el tema de Venezuela es, o en el tema de la política internacional, que también depende por qué lado se mire para que sea buena o sea mala. Es decir, lo que aplicas en Venezuela no lo aplicas en Colombia, no lo aplicas en los países árabes. Es decir, la Unión Europea, a partir del posicionamiento de los Estados Unidos, inventa una figura de presidente encargado, no se sabe, encargado, no se sabe encargado de qué, encargado pasa un año, el propio frente de ese presidente se descompone en mil trozos, es decir, un año después nadie entiende qué fue la decisión que tomó la Unión Europea. Pero en todo caso, en el tema de Ábalos, yo creo que yo estoy de acuerdo con el tema en que, bueno, pues al final fue una sarta de contradicciones que hizo cuando tenía que haber dicho, pues sí, me reuní y qué pasa. Claro. Y el problema está en cuando el ruido es lo más importante, ¿no? Sí, y el ruido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ayer los diputados populares, los eurodiputados en el Parlamento Europeo del Partido Popular de España en este caso, preguntaron, hicieron esas preguntas que se hacen, que hoy serán más formales, o sea, ¿qué va a pasar con las sanciones, si se va a sancionar? Y ya les contestaron, dijeron, mira, primero, sancionar imposible, porque es una chorrada, y segundo, porque no hay caso.
Hombre, vamos a ver, aquí hay un tema...
Perdona, Hipólito, sí, porque no hay caso. Y sin embargo, 5 minutos después de saber esas conclusiones que van a llegar hoy formalmente, pues presentan una comisión de investigación en el Parlamento. Aquí lo que se trata es de meter ruido. O sea, meter ruido por cualquier cosa. Y el caso llamado Ábalos es una forma más de meter ruido. Y bueno, pasará el ruido y aparecerá cualquier otra chorrada por ahí que se le ocurra a la oposición.
Yo lo que creo, y de acuerdo, y además lo comentaba antes, ¿no? Es decir, decir caso Ábalos es como decir el caso de esta que acaban de nombrar fiscal y llamarlo caso Villarejo, ¿eh? Porque se reunió y llamó algo inconveniente al ministro Marlaska, ¿no? Pero, digamos, no creo que deba tratarse de Casa Bolos. Hay una cuestión de fondo, esta es una cuestión de forma, y estoy de acuerdo con Alberto Rubio Muñiz, de que debemos dejarnos de temas de forma y de debemos ir al fondo. Y el fondo, yo creo que ese ruido, eso del río suena agua lleva, en este caso es un torrente tremendo. Y hablando de Venezuela, ya sé que todo después se resuelve por comparación, pero lo que decía Miguel Ángel, un ladrón no deja de serlo porque haya otro que robe, lo es, ¿no? Entonces, el caso de Venezuela, lo que está claro es que está sucediendo algo muy gordo, ¿eh? Donde hay una fractura nacional importante, donde la democracia brilla por su ausencia, ¿eh? Donde una dictadura encubierta está actuando en el país y está provocando una situación económica muy, muy crítica para sus habitantes.
¿Desde qué año hay una dictadura encubierta en Venezuela? ¿Desde que lo decidió la Unión Europea
cuando los asesinatos o Carlos Andrés Pérez tienen una tendencia, y por cierto...
Venezuela es una dictadura.
De González Márquez. Que por cierto
me parece verdad, perfecto. Sí. Mira, bueno, ahí tiene las posiciones
izquierda
también, cada
y Partido Socialista, Partido Socialista. Y además, pero vamos a ver, lo que está claro es que al final
lo que está claro es que acabas de decir una cosa que no es verdad.
Por supuesto,
y acabas de cepillarte con un chascarrillo que Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia. Sí, como el que sale por la puerta.
Es que lo es, vamos a ver.
Tuvimos una amplia discusión aquí en su momento.
Cuando el Madurito manda a un tío a presidir la Asamblea Nacional que no ha sido elegido y lo impone. Cuando el Madurito se inventa un organismo para que esté por encima de la Asamblea Legislativa.
cuando el madurito se mete en Bolivia, cuando el maduro, vamos por Dios, cuando existen día sí y día también carencias significativas en su población,
vamos allá,
es la dictadura, empezamos por supuesto, como lo es de izquierdas, y además digamos que ha satisfecho los intereses, como decía Miguel Ángel, económicos y personales de determinados personajes que hoy están en el Consejo de Ministros, pues hombre, vamos a ser más suaves, ¿no? Pues no,
todo,
coño.
Todo esto que se está afirmando, me cachis en la mar. A ver si utilizamos un lenguaje más adecuado para esta hora. Todo esto que se está afirmando exige un debate más en profundidad que todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque ya que mencionas Bolivia de paso, ya me gustaría que alguien
porque hubiera... hay otro ladrón, yo lo soy menos.
Ya me gustaría que alguien hubiera montado el escándalo porque el destituido presidente de Bolivia fue porque los militares dijeron, mira, vale más que marches, chaval. Bien, no, a lo que vamos, en definitiva, lo que íbamos a discutir.
Un hotel de 7 estrellas en México, Distrito Federal.
Bien. Cada uno irá en función de sus posibilidades económicas.
Claro.
Entonces, la cuestión que estábamos discutiendo aquí...
Los líderes campesinos bolivianos tienen una capacidad económica...
Por donde empezamos todo esto fue por la cuestión del presunto caso Ábalos, ¿no? Entonces, Ábalos, desde mi punto de vista, metió la pata, daba la sensación de que estaba haciendo una visita clandestina que no se entere nadie, luego era una visita clandestina que no se entere nadie y luego va contándolo. Voy, entonces, que te voy a contar que estuve, pero no y lo digas a nadie. Bueno, pero nada más que estuve 25 minutinos. Bueno, vamos a ver, tenemos que ser un poco más serios que todo esto. Un ministro entró a un avión y habló con la ministra de otro país. Pues vale.
No, habló con alguien que tenía prohibida la entrada en territorio europeo.
Puede ser el hecho discutible. Entonces tú llegas y dices, sí, señor, yo estuve allí y hablé con esta señora y se acabó el problema.
Y evité una crisis diplomática, que era algo que tenía que haber dicho desde el principio, y se acabó el problema.
Y
la oposición, pues ya sabe.
Y que luego se monte tostitelar.
A chiflar al patio.
Justo a la par que algunos están paseando por Madrid al encargado de la obra de Venezuela, pues bueno, la cosa ya tiene su gracia, que dicho sea de paso, no lo eligió nadie para encargado, sino que se autoproclamó encima de un banco, como cuando esto
ya, pero está reconocido por la Unión Europea.
Date cuenta.
Esa misma que le encanta al vice.
Bien, entonces, en definitiva, yo creo que no merece la pena.
Nos queda vice,
no merece la pena que perdamos mucho tiempo discutiendo.
Por desgracia, para todos los españoles de bien.
9:33, vamos a Asturias, hoy por la tarde reunión para tratar en torno a los cambios en el futuro modelo de financiación autonómica, prácticamente con los argumentos ya conocidos más o menos, Alberto, quiero decir que es un asunto que quedó de la etapa de Javier Fernández con cierta unanimidad en la Junta General, que parece, se puede mantener, veremos a ver qué ocurre esta tarde y en el futuro próximo. Pero decía el presidente Barbón que, como ya hay gobierno, por los temas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que lo importante sería que se pusieran de acuerdo. Lo dudo. En la actual situación, lo dudo. O sea, partiendo de las declaraciones y de las generalidades, pues sí, sería fácil. Si usted defiende Asturias, yo lo apoyo. Si usted defiende la igualdad entre las regiones, yo lo apoyo. Si usted saca mucho dinero para Asturias, yo lo apoyo. Pero aquí lo que sabemos es que hay un debate, o sea, va a haber un debate a nivel nacional, que no es un debate, en este caso es un debate muy transversal, que tiene que ver con lo que cada uno tiene en su región, o lo que cada uno tiene en su autonomía. O sea, la zona del Levante está muy claro lo que están diciendo, por habitantes. Porque a nosotros se nos cae encima el mundo. Nosotros somos los que más crecemos en habitantes y, por lo tanto, la zona más periférica, como nosotros, como Cantabria, pues estamos diciendo que tiene que ser sobre otras cuestiones. Y otras cuestiones tienen que ver sobre la realidad del pasado también, sobre los costes que tenemos encima y nunca sobre la imposición de impuestos, digamos, autónomos, porque no tenemos población. Y eso es para nosotros un problema. Y en Asturias hay un problema de añadido, que es que el haber sido la despensa industrial de España dejó aquí unos graves prejuicios. Y si además tenemos en cuenta que somos casi una isla dentro de España, ni la variante, ni las carreteras, ni el mar, ni estamos aislados, pues todas esas cuestiones van a tener que ser importantes a la hora de la nueva ley de financiación autonómica. Yo creo que estos temas, hablaos así, en el calor, digamos, solamente de la transversalidad y la necesidad, tendría que ser fácil llegar a un acuerdo. Pero me temo que el ruido nacional va a contaminar bastante también el posible ruido que se dé en Asturias.
¿Hipólito?
Totalmente de acuerdo. Siempre estoy de acuerdo. Que luego hago el matiz. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo de que la situación nacional va a condicionar la financiación o el modelo de financiación. El nuevo modelo de financiación autonómica, que hay uno cada dos años o cada tres, se intenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, vamos a ver. Se ha constituido un gobierno con unos apoyos condicionados. Fundamentalmente, de forma significativa, apoyos condicionados en Cataluña, no solo con temas políticos, sino también con temas económicos y de compensación en presupuestos. Dos, País Vasco, nacionalistas vascos, también exactamente igual. Pocos, menos temas políticos, más temas económicos. Navarra, exactamente igual. Y algunos territorios más. Por lo tanto, esto al final es como una tarta, como dicen en Asturias, ni pare ni preñe. Entonces, cuando a una tarta le quitas dos o tres trozos, pues lo que queda por repartir es el resto, ¿no? Porque si no, no cabe. Punto uno. Punto dos. Hay una cuestión básica en lo que es la financiación autonómica. Como todos sabrán, lo que se produjo fue una transferencia o traspaso de competencias del Estado a las distintas comunidades autónomas. En el momento en el que se producían esas transferencias, caso de Asturias, a mí me tocó vivir universidad, servicios sociales y sanidad, pues lo que ocurre es que tú valoras o se valora el coste de esos servicios junto con una expectativa o unas fórmulas de regulación en función del crecimiento tanto de la población, del coste, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, resulta muy difícil estimar qué va a suceder en el futuro, es decir, resulta muy difícil y por lo tanto tal. Pero hay un factor de difícil cuantificación y de difícil compensación y es la normativa autonómica, es decir, ahora mismo lo que se está debatiendo en Asturias, más allá de si se consigue más o menos dinero, lo que se está debatiendo es si la financiación autonómica que debe recibirse al final para financiar nuestros servicios públicos debe serlo por el gasto o el coste real de esos servicios o debe serlo por la capacidad fiscal. Básicamente ese es el debate que hay. ¿Qué sucede? Que ni una cosa ni otra. Porque, como bien decía Alberto, por capacidad fiscal, una región en franco declive y además con una situación económica muy comprometida, bueno, pues nuestra capacidad de generación propia de ingresos está limitada. Pero, por otra parte, tampoco deberíamos estar, y así hablo en términos nacionales, a las ocurrencias del gobierno autonómico de turno sobre qué debe o cuánto debe o no costar un servicio en función de esa normativa interna. Porque puede dar lugar a situaciones rocambolescas. Dicho esto, yo no estoy de acuerdo en que cuanto más dinero para Asturias, mejor. Yo no estoy de acuerdo. Con lo que sí estoy de acuerdo es con que venga el dinero suficiente y se administre de forma adecuada. Con eso estoy de acuerdo. Y que ese dinero sirva, sea mucho o poco regular, lo que tiene que ser es el suficiente, pero claro, estamos hablando de un tema subjetivo, el suficiente y lo más importante es que después se aplique adecuadamente. Decía Alberto, somos una isla. Hombre, somos una isla relativa, ¿vale? Comentábamos antes yo tengo ciertos viajes con frecuencia a Madrid, básicamente porque no es que sea un expatriado, como suelen decir, sino que a casa no me lo traen. Entonces, como a casa no me lo traen, a diferencia de otros que lo esperan, yo procuro ir a buscarlo. Entonces me voy a Madrid con frecuencia. Tardo a Madrid 4 horas y cuarto en tren. ¿Que me gustaría tardar 3 y media? Por supuesto. ¿Que me gustaría tener un AVE? Por supuesto. pero tardo 4 horas y cuarto, que es lo mismo que tardo en ir en coche, lo mismo. Y además a un coste absolutamente competitivo de 43 euros el billete frente a los 500 que puede costar el avión, que al final me acaba tardando 4 horas. Bueno, no es óptimo, no, debemos ir en el camino, ¿eh? Pero tampoco es que seamos esto. Y siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de estas cosas en cuestiones empresariales. Y recuerdo la instalación de Terplan Vegafriosa, que obedecía, evidentemente, aparte de razones personales, hubo un razonamiento claro de que no perdía competitividad por estar en Pravia, ¿no?
Miguel.
Sí, valga el ejemplo, porque me acordé el otro día de que habías puesto encima de la mesa el ejemplo de Terpla, recordando un poco a las personas que nos están oyendo. Hablamos de que la competitividad de una empresa podía tener mucho que ver con el transporte y la posibilidad de colocar en el exterior los productos que fabricaba, y en el caso de Terpla, ya que tiene la fábrica, metía en una aldea y a lo de Pravia con unas carreteras infernales donde los trailers tenían que hacer 7 maniobras para poder andar por aquellas calles. Bien, abundando en ese ejemplo, la primera noticia buena que hubo en Asturias en este año, de que la fábrica de la papelera de Navia, ENCE, informa de que tiene vendida toda la producción. Analizo la noticia con detalle y cuentan con todas las letras que están en una posición privilegiada en cuanto a la distribución del producto. Es decir, que de materia opinable sobre si tú estás mejor o peor situado con relación a las comunicaciones. Con relación al tema de la financiación autonómica, hay dos cuestiones que me preocupen. El primer tema es que oigo poco hablar de la financiación municipal, que lleva un colorario que se deriva de este asunto. Y yo soy partidario de que la gestión esté lo más próxima posible a la ciudadanía. Así como no me gusta nada escuchar a un determinado partido que dice que va a acabar con las autonomías, también me gustaría que los ayuntamientos tuvieran una mayor capacidad de gestión de la que tienen. Y otra cuestión que me mosquea bastante, y cuando oigo hablar de igualdad de financiación para las autonomías. La igualdad ya es necesariamente injusta. No todas las autonomías se pueden financiar de la misma manera. Está claro ahora mismo que hay toda una serie de regiones, de zonas geográficas que acaben de aparecer o que acaben de salir a primera línea en el mercado político nacional, donde dicen nosotros venimos siendo injustamente tratados desde hace tiempo y hay que compensar esto. La Comunidad Europea en su momento tomó una resolución que fue absolutamente conforme con la idea de un mercado único, que fueron los fondos de compensación. Si la gente que vive en Alemania quiere colocar productos en Jaén, necesitará que esos productos puedan llegar con una relativa facilidad, y entonces invirtieron en carreteras, la Comunidad Europea ayudó a que se mejoraran las comunicaciones. Las comunicaciones no son la panacea, no, de lo que arregla todo, porque por muy buenas comunicaciones que tengamos, si resulta que no tenemos productos competitivos, productos fabricados en unas condiciones de calidad y de precio adecuadas, no nos van a servir de mucho. En el caso concreto que nos ocupa, lo que se va a discutir a partir de ahora, vamos a escuchar, y bien que lo lamento, vamos a escuchar muchas tonterías al respecto. Sí me gustaría que encima de la mesa se pusieran los datos, que encima de la mesa se dijera que aquellas unidades autónomas que aporten mucho a la fiscalidad del país tienen que ser necesariamente solidarias con el resto del país, porque esa es la única forma de que las cosas puedan funcionar. Si el cava catalán se...
Miguel Ángel, como te escuchan los catalanes, tenemos un lío.
No, ya sé. Yo llevo peleándome con ellos con aquella historia de Madrid en roba, que al final no era Madrid quien se robaba, sino era el de ellos. Pero que en definitiva ellos van y dicen, no, nosotros generamos mucha fiscalidad, generamos ingresos para el Estado y esos no los recuperamos. Pues claro.
Pero hay una cosa que olvidan, Miguel Ángel. Pues claro. Y perdóname que te lo diga, lo comentaba antes Alberto, la historia.
No, pero
la olvidan, vamos a ver.
Pero independientemente, siendo prácticos.
El desarrollo económico catalán que se autoatribuyen se produjo en una parte importante por el apoyo nacional, uno. Y dos, si no es por el mercado nacional...
Claro, es que ahí voy.
No
ahí
se
voy.
Hubiera producido.
Ahí decir, voy. O sea, ¿dónde se venden los productos que se fabrican en Cataluña o dónde se vende la fruta del Levante o los naranjes de Mallorca? Fundamentalmente en el mercado nacional. A partir de ahí luego habrá otros mercados que complementen eso. Si resulta que el conjunto del Estado está en unas condiciones absolutamente deficitarias, difícilmente el consumo interno podrá tirar de la economía. Repasemos los datos macroeconómicos. Estamos descansando otra vez sobre el consumo interno, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. No tenemos grandes industrias que hayan renovado esto.
Alberto, sí, es que surgieron ahora un montón de cosas que poco o nada pueden tener con lo que hablamos, pero que yo creo que son súper interesantes. Por ejemplo, Hipólito decía una cosa que era obvia en España, ¿no? Los condicionantes de los gobiernos con respecto generalmente a los nacionalistas, tanto vascos como catalanes. Los condicionantes de todos los gobiernos en España que no tuvieron mayoría absoluta. La historia nos cuenta, la reciente nos cuenta, que cuando hubo mayoría absoluta no había sistemas de financiación. No lo sabía porque no le salía de las narices al gobierno de turno, porque simplemente jugaba con las piezas con ventaja, con la ventaja democrática que le dieron las urnas. En los momentos que pueda haber una ley nueva de financiación autonómica, cada 4 días, como bien decía Hipólito, significa que todos los gobiernos estaban contaminados en la negociación por la captura de votos necesaria que tenían para aprobar los presupuestos que dan pie a la ley de financiación. Es decir, estamos un poco en el gato que se muerde la cola, ¿no? Dando vueltas permanentemente. Y después hay otra cosa. Yo soy un gran defensor de lo público, ¿no? Y cuando hablamos de presupuestos, por ejemplo, pues vale que nos venga lo suficiente. Si la contaminación también de España con respecto a lo privado, a lo público, sabemos hacerlo, se sabe hacer, aquí es donde entra la ideología, fundamentalmente. ¿Por qué no? Pues vamos a ver de qué manera, cuando recibamos dinero, lo vamos a ejecutar en Asturias. Yo de acuerdo con Hipólito. No, que llegue el suficiente, pero luego hay que repartirlo aquí. Y, por ejemplo, para no tener problemas de pines en Asturias, pues acabaron los conciertos en sanidad, en enseñanza. Tiremos dinero en lo público, hagamos escuela pública, hagamos sanidad pública, y a partir de ahí el que quiera un grado más, que se lo pague.
Tienes que cambiar el verbo.
Que se lo pague. Y acabaremos con los pines y con no sé cuántas cosas.
Cambia el verbo, acabas de decir, tiremos dinero en lo público.
Bueno, no, esa acepción,
Pero se entendía. Da igual. Es muy quisquilloso.
En el contexto, de moda.
Es una cuestión freudiana.
Acabo.
Sí, en el 48.
Y después está un tema importante también para Asturias, que es el tema de las infraestructuras, que no tienen solo que ver con la salida de Madrid. Yo hablaba de la variante Pajares porque es como un grano que tenemos en el culo y con perdón. ¿Y por qué decimos lo de culo con perdón si es una parte del cuerpo? En todo caso, yo creo que tenemos un problema de infraestructuras internas. O sea, tenemos un problema de cercanía. Es decir, tenemos una España vacía y tenemos una Asturias vaciada también, que se concentra en 3 zonas fundamentalmente y que está lejos de todos los demás sitios que podían pertenecer a Cantabria, a León o a Galicia.
Muy bien. Bueno, 9:49, último tramo del programa de hoy. Quería pediros también una opinión en torno al Brexit, Hipólito, sin perder de vista que hoy, mañana miércoles y el jueves habrá decisiones en la Unión Europea, pero bueno, parece que cantado que el día 31, es decir, el viernes, este asunto concluya, ¿no? Veremos cómo, en cualquier caso.
No
estás de acuerdo. Muy bien.
No, sí estoy de acuerdo en que se va a tomar una decisión. Vamos a ver, ya huele lo del Brexit. Vamos a ver, vayamos a una cuestión práctica. El Brexit es una decisión política. Es una decisión política originada por un referéndum mal calculado, que al final, sabe Dios. Pero lo que sí sucede es que tanto los británicos, que son muy pragmáticos, como los europeos, que tienen intereses económicos para atraer contribuyentes netos, como es el caso británico. No hay que olvidar que si los británicos se van y dejan de contribuir, a quien más va a perjudicar es a los contribuyentes netos y a los receptores netos, básicamente. Es decir, hay menos fondos, ¿no? Segundo, hombre,
formalmente se produce un Brexit y hay unas semifronteras, demos tiempo al tiempo, porque estamos en el siglo XXI, las comunicaciones cada vez son menos físicas, son más lógicas, son más comunicaciones virtuales o comunicaciones digitales, y por lo tanto ahora mismo resulta o resultará muy difícil ponerle puertas al campo. Adicionalmente, lo que no creo que los británicos estén mirando es en el espejo de la dictadura española y pensando en la autarquía, porque claro, pensar que ellos se pueden autoabastecer, y han visto que no, de profesionales como es el caso de la medicina o de los enfermeros o de otras profesiones, que por cierto con un alto porcentaje español, difícil. Y por lo tanto, eso se va a flexibilizar. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que van a utilizar básicamente una de las armas con las que ya han amenazado, que es el tema de la inmigración. Porque adicionalmente son una isla y lo tienen fácil, lo tienen relativamente fácil, ¿no? Pero sí, efectivamente, se firmará el Brexit, pasaremos un periodo de sarampión, todo el mundo hará con un cierto despiste, pero yo creo que es tal el nivel de interrelación a estas alturas de la película que, habrá matices muy importantes y las aguas, no voy a decir que vuelvan al cauce, sino que en este camino el Reino Unido ganará unos pasos o un poquito de territorio en la negociación, que es lo que en el fondo pretendía.
El tema, fundamentalmente, como yo creo que ya discutimos varias veces aquí, tiene mucho que ver con el posicionamiento del Reino Unido con las relaciones con los Estados Unidos de América del Norte. Desde el momento en que Estados Unidos, con el impresentable este presidente que tiene, elabora y desarrolla una guerra comercial con el conjunto del mundo, parecía como que el Reino Unido se iba a decantar hacia ellos. Al final, las aguas fueron volviendo a su cauce, o están volviendo a su cauce, y por parte de los Estados Unidos no hubo más remedio que ponerse de acuerdo con su principal competidor, que era China. Están renegociando otra vez la cuestión de los aranceles, y después de eso tendrán que renegociar con el resto del mundo. Con lo cual, en parte, se mitigará este posicionamiento pro-yanqui del Reino Unido. Por otra parte, también es cierto que una buena parte del mercado industrial del Reino Unido tiene mucho que ver con esta parte de acá de Europa. Si Europa se queda aislada porque ellos no quieren establecer relaciones, no sé dónde van a vender los coches y todas estas cosas. En definitiva, se ha originado un problema que a ellos también les va a rebotar por otro lado, como son las posiciones nacionalistas de Escocia y de Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte han estado 3 años sin gobierno por unas diferencias importantísimas. Ahora mismo, por decreto ley, han hecho un gobierno nuevo de consenso, pero las tensiones, en cuanto se empiecen a poner en marcha las fronteras, van a aumentar. Por parte de los escoceses siguen insistiendo en que quieren un nuevo referéndum. Ya veremos de qué va todo esto al final.
Alberto.
Sí, yo creo que no se va a acabar. Se va a acabar ahora momentáneamente con respecto a la Unión Europea y los próximos tiempos. Pero los hijos de la Gran Bretaña tienen los suficientes problemas internos para seguir buscando una salida diferente a la que puedan gestionar ellos mismos internamente. O sea, Miguel Ángel acaba de poner 3 o 4 ejemplos. Puede haber muchísimos más. Yo creo que pasaremos posiblemente en 2 o 3 años del Brexit al Brentry. Porque yo creo que hay una parte importante de los habitantes de Gran Bretaña que desean fervientemente estar en la Unión Europea, comerciar con la Unión Europea. Con la Unión Europea.
Y eso que no llega el lunes.
Por favor, que termine el argumento.
Es que no me pude resistir.
Ya. No, es que no pasáis
tú,
una.
Tú no te puedes resistir a nada.
Esto ya es la señal.
A ver, que pones un trapo.
Esta es la señal de que estamos atentos al programa.
Esto es señal de que estoy en minoría.
Lo dicho, que no se va a acabar. Yo creo que van a tener los suficientes problemas, insisto, para volver a recuperar la bandera de un nuevo referéndum. La estabilidad que tiene en estos momentos, la estabilidad que dio precisamente el dar una salida a lo que estaba pasando con el Brexit dentro, y fue lo que dio la mayoría al de los pelos. Y a partir de ahí ya veremos qué es lo que se vaya cociendo, porque también va a tener mucho que ver con lo que cozamos en esta, digamos, desintegrada pero integrada Europa.
Último comentario, Hipólito.
No sé si me atrevo.
Sí, hombre.
Sí, venga, atrévete.
No, vamos a ver. La verdad es que...
En cualquier caso, Alberto no estaba promoviendo una refundación de la Unión Soviética.
De todas maneras, tampoco...
Estamos en ello, pero más tarde.
Tampoco sería mala idea. Habría que modificarla con las mejores prácticas chinas, que hemos visto que la combinación de los regímenes comunistas con los capitalistas... pues es como el mal vino con la gaseosa.
Se discutió en Davos esa posibilidad de que Estados Unidos y los demás países se volvieran comunistas.
Está visto que el mal vino comunista con la buena gaseosa capitalista, pues mejora, ¿no? Dicho esto, Brexit Miguel Ángel, y luego, ¿cómo son los últimos minutos? Vamos a relajar un poco el ambiente. Está visto que torpes los hay en todas partes, ¿eh? Pero bueno, hombre, yo casi no pondría en igualdad al torpe de Trump con el terco de Torra, ¿no? Además, que por cierto, me ha gustado una expresión que he oído de President Torra. O sea, una cosa que sí me ha gustado. Dicho esto, las posiciones anacrónicas, es decir, que están fuera de...
Podemos poner al lado a la chica esa de Madrid también.
Fuera de las que tú quieras. Sí, hombre, Europa tiene ciertas ventajas, pero...
Sí, por lo guapo y tal.
Yo no soy, por Dios, líbreme Dios. Pero vamos a ver, lo que creo es que tenemos que ir ya, como decía un buen amigo mío de hace tiempo, al turrón. Y ya está bien andar con los envoltorios y todo esto. Y estábamos hablando de financiación autonómica, estábamos hablando de Brexit, estábamos hablando de tal. Desgraciadamente, los romanos, que eran muy sabios, decían aquello de panem et circenses. Entonces, ahora no sé lo que nos dan. Nos dan el caso Ábalos, nos dan no sé qué, tal. Pan y circo. Y mientras tanto, estamos como estamos y no estamos como nos
rápidamente merecemos. Rápidamente, por el poco tiempo que tenemos. En definitiva, en el Reino Unido, en este momento, uno de los grandes problemas que ellos adujeron con el tema de la salida era la cuestión de la inmigración. No hay en el Reino Unido un problema de inmigración. Lo mismo que en el Estado español resulta que no tenemos brazos y no dejamos que vengan de África para acá para trabajar.
Alberto, último comentario.
Sí, que yo creo que lo que necesitamos, ya sin hablar del Brexit ni nada de eso, lo que necesitamos, y me sumo a la intencionalidad que manifestaba Hipólito, lo que necesitamos en este momento es una vacuna grande de realidad española, de realidad de ciudadanos, que sirve también para Cataluña. La misma vacuna de preocuparnos qué nos pasa a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de este país, y menos qué pasa en cuestiones que muchas veces son puros inventos.
Es. Yo creo que es importante, y último matiz, creo que necesitamos reforzar el sentimiento, como bien decías antes, nacionalista español.
Alberto, que lleva
vendo pulseras.
Alberto, que lleva hoy un día de muchos patinazos, acaba de decir
que
hay que recuperar el espíritu de ciudadanos. Yo creo que no
se trata de pulseras de forma, se trata de un nacionalismo y un orgullo nacional auténtico e interior, sin alaracas exteriores que al final nos llevan al ruido que tú dices y no a las nueces que debemos tener.
Ni banderas ni fronteras. Aquí somos todos iguales en todos los sitios, seamos del color que seamos.
Ah, pues a mí me gusta la bandera que tenemos, ¿eh?
Pues lo dejamos aquí. Muy pocos segundos para llegar a las 10 de la mañana. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Y Alberto Rubio, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
También muchas gracias a todos ustedes. Les esperamos mañana a las 9 de la mañana, Asturias al Día, en RPA. Hasta mañana. Gracias.